eta aldaketa hori faktore askori sor bazaio ere, teknologiak berriek zer ikusi handia dute horretan. Digital aroan bizi gara, eta hezkuntzatik bortxakeria guztiei nahi diegu aurre egin, eta gure ikasleak elkarbizitzarako nahi ditugu prestatu. Hori baita gure eginkizun nagusia. Hoy les queremos presentar el nuevo marco para hacer frente al maltrato entre iguales. Bullying o acoso escolar, como también es conocido. Con él culminamos una serie de actuaciones, de acciones que permitirán sin lugar a dudas mejorar una acción educadora adaptada a los tiempos en que vivimos y capaz de hacer frente a los problemas que sufrimos. Obviamente, la Administración Educativa ejerce una función de control, pero también orientadora. Fruto de ello, hoy contamos con un buen decreto de derechos y deberes que permite resolver situaciones conflictivas en el ámbito del centro. Además, hemos introducido profundas reformas en nuestro currículo del área de educación para la ciudadanía para dejar más claros nuestros objetivos de convivencia. Estamos realizando importantes esfuerzos en la formación del profesorado e impulsamos la creación de planes específicos de convivencia en todos los centros. Nos tocaba ahora rehacer los protocolos de actuación en caso de maltratos entre iguales y acoso escolar, incluyendo las actuaciones ante las nuevas formas y ámbitos en que se produce este acoso. Lo que conocemos también, es decir, vamos a atender al bullying y al ciberbullying. Son acciones para prevenir, por un lado, y para afrontar, por otro, el maltrato entre iguales o el acoso escolar. Con todas estas actuaciones, los centros aumentarán su capacidad para mejorar su nivel de convivencia, que en general, hemos de decir, es bueno. Y dispondrán de recursos para afrontar adecuadamente tanto los conflictos como los casos de maltrato y acoso que se puedan dar. Potenciamos la anticipación, y en esto quiero subrayarlo, sobre todo, anticipación, prevención, capacidad educadora de los centros. La mayor parte del alumnado de educación primaria y educación secundaria obligatoria tiene experiencias positivas en su proceso de escolarización, pero casi un 17% del alumnado de primaria y un 12% en secundaria obligatoria dice haber sido objeto de algún tipo de maltrato entre iguales, según una investigación del Instituto de Evaluación, según el ISEIBEI. De hecho, el curso pasado tuvimos 90 sospechas de acoso en centros educativos vascos. Tras la investigación de todas ellas, se concluyó que 33 debían ser consideradas como tal y se actuó en consecuencia con el agresor, con la víctima y con el grupo. También se trabajó con el grupo. Pero además es necesario que respondamos a las demandas actuales. El 5% de los niños y niñas europeos afirman haber recibido mensajes desagradables o dañinos y el 3% dice haber enviado mensajes de este tipo. En el caso de los jóvenes españoles, un 4% de los menores entre 9 y 16 años afirman haber sufrido bullying online, mientras que la cifra asciende a un 16% cuando no se distingue entre online y offline. Los datos más recientes aportados por el Foro de Generaciones Interactivas, Adolescentes y Redes Sociales, presentados el pasado mes de enero, hablan de que más del 70% de los menores internautas españoles son usuarios habituales de las redes sociales, más del 70%. Una herramienta que utilizan para afianzar sus relaciones sociales reales y cuyo uso resta tiempo al ocio tradicional, entre otros. El uso positivo de las redes sociales no impide que existan riesgos. Es decir, no podemos dar la espalda al mundo contemporáneo, a las necesidades contemporáneas. Sería impensable un mundo sin móvil o sin internet. Pero obviamente sabemos que esto tiene riesgos. El uso intensivo de estas redes se asocia a una mayor exposición de la intimidad o a una disminución de tiempo en otras actividades como son el ocio tradicional o el estudio. El informe pone de manifiesto los numerosos retos educativos que plantea el uso intensivo de las tecnologías y la necesidad de fomentar y garantizar su uso adecuado y responsable por parte de los menores. Irresponsable, dos palabras. Con este motivo, el pasado día 28 de enero, la propia viceconsejera de Educación, Marian, acompañaba a la Agencia Vasca de Protección de Datos en la presentación de un material de ayuda a alumnos y alumnas, sus familias y sus profesores, a configurar unas redes sociales respetuosas con la intimidad del usuario. Vídeo, tutoriales de privacidad en redes sociales. Hoy toca que les presentemos los cambios en el protocolo de actuación ante el maltrato entre iguales o acoso escolar. Cambios que persiguen unificar los criterios en los tres territorios de Euskadi para diagnosticar correctamente las situaciones, asegurar la apertura obligatoria de las investigaciones correspondientes ante todos los posibles casos y ajustar plenamente el contenido de este protocolo al actual Decreto de Derechos y Deberes. Además, queremos presentar un protocolo específico de actuación frente al acoso en Internet o mediante teléfonos móviles. Un protocolo pionero en España y que ha despertado enorme interés, entre expertos, usuarios de las tecnologías y familias. El acoso escolar mediante estas tecnologías cuenta con circunstancias diferenciadoras, tales como el ámbito donde tiene lugar el acoso. Este no tiene por qué ser estrictamente el ámbito escolar, pero la escuela no deja de tener responsabilidad educadora, de prevención y de consecución de actitudes responsables, además de apoyo y empatía hacia las posibles víctimas. La escuela ha de sancionar la conducta del agresor, apoyar a la víctima y educar a todos. Apostamos por una formación integral de nuestro alumnado. Queremos alumnos responsables y bien formados para que las familias, además, los queremos siempre, los queremos de cualquier manera, alumnos responsables y bien educados. Pero sobre todo, no queremos que las familias tengan que pagar consecuencias de los menores. Erantzun hezitzaile bat eman behar diegu berdinen arteko tratu txarrei. Eta guk ez diogu uko egiten aurre egiteari. Erasotzailearen jarrera zigortu behar da. Biktimarekiko empatia, elkartasun osoa sortarazi behar ditugu eta ikasle guztiokin lan egin behar da. Hau da, eskolaren egin beharra. Nahiago ditut, ondo ezitako ikasleak, ondorioak ordaindu beharko dituzten familiak baino. Es la razón de este protocolo específico, un protocolo que ha exigido varias revisiones y validaciones antes de presentarlo hoy aquí. Repito, somos pioneros en este protocolo. Es un protocolo además pionero en España y que ha despertado enorme interés entre expertos usuarios. Empezó como iniciativa de Pantallas Amigas y el departamento. Se forma el EMICI, un grupo interdisciplinar que cuenta con expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional en diferentes ámbitos. Rosario Ortega y Rosario del Rey, de la Universidad de Córdoba, cuyo campo de trabajo más importante es el de acoso entre iguales, Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas, que cubre el espacio legislativo, desconocido para la mayoría y todavía en desarrollo, Gelma Martínez y Mayalen Garmendia, de la UPV, e inmersas en el programa europeo EUKIDS Online, que analiza el statu quo de los jóvenes europeos en Internet. Y finalmente, Jorge Flores, fundador y director de Pantallas Amigas. Esta diversidad de especialistas nos dan la pista de qué es lo que podemos encontrar en este documento pionero, nacido bajo el amparo del Departamento de Educación, que tengo el honor de presidir. El primer borrador de este documento, sus líneas maestras, se presentaron el pasado día 21 de mayo en el primer Congreso de Ciudadanía Digital, una iniciativa del Diario Vasco que contó con el apoyo de este Departamento de Educación. Desde entonces hasta ahora ha sufrido algunas modificaciones y ha visitado Europa en dos ocasiones. Fue presentado en noviembre por Gemma Martínez en el marco del encuentro promovido por Hans Bredow Institute para la Investigación de Medios, celebrada en la Embajada Británica de Berlín, dentro del workshop de Cyberbullying, y fue incluido en el Banco de Mejores Actuaciones a nivel europeo para la prevención del cyberbullying en la acción Cost Action ISO 801. Le podemos dar después la referencia. Coping with negative and enhancing positive uses of new technologies. Esta diversidad realmente de especialistas hacen que realmente lo que les estamos presentando sea de primera categoría. Este protocolo ha crecido en intención. Ha visitado, como les digo, Europa en dos ocasiones y ha sido completado y testado para su implantación en nuestros centros educativos. Este protocolo va más allá de establecer los pasos que un centro escolar debe tomar ante situaciones de conflicto por acoso. Recoge una serie de anexos e indicadores para la actuación de los centros escolares en caso de sospecha de situaciones de acoso en la red, el protocolo de actuación propiamente dicho. Pero además se ha incluido la legislación vigente que afecta a estas situaciones de acoso con estas tecnologías. Un apartado de suma importancia para la actuación del servicio de la inspección educativa. Además, ofrece pautas de uso correcto en la red y normas de protección cuando estamos en peligro. Profesorado, alumnado y familias encontrarán gran número de consejos y respuestas en este apartado. Beharrezkoa dugu gurasoak, irakasleak eta hezkuntzaren arduradunak elkar hartzea. Eta orain, hezkuntza sailburuordeak zehaztuko ditu egin ditugun aldaketa guztiak. Mila esker zuen arretagatik. Marian.
Egunon, yo me centraré un poco en los cambios que hemos introducido en la guía de actuación en los centros educativos ante el maltrato entre iguales. Como decía la consejera, era necesario reformular esta guía, cuya primera edición es del curso 2004-2005. Había que adaptarla, tuvo una modificación en el 2007, pero sin duda ahora teníamos que adaptarla a lo que determina el decreto de diciembre del 2008 sobre derechos y deberes de los alumnos. Por lo tanto, necesitábamos reformularla para adaptarla al decreto y también además porque queríamos introducir determinadas modificaciones fruto de la experiencia de estos años. Experiencia que hemos recogido tanto del servicio de inspección como de los berritzegunes, así como de los centros y teniendo en cuenta además informes como los que había hecho el ISEIBEI y fundamentalmente también el informe del Ararteco en 2006. Por lo tanto, todos estos eran las razones que nos llevaban a proceder a la modificación de la guía. La guía tiene dos partes diferenciadas y tiene también un doble objetivo. Por una parte, pretende que se responda con rapidez, eficacia y seguridad para el alumnado afectado de maltrato entre iguales. Pero además tiene otro objetivo, y es el de procurar que las conductas que provocan este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse. Por lo tanto, la escuela tiene que incidir en la raíz del problema y la guía tiene que dar pautas para que se trabaje en los centros la convivencia en positivo. Esto es, debemos generar en los centros un clima social que haga que estas conductas de maltrato no sean posibles. Por lo tanto, para nosotros este es uno de los pilares en los que se debe centrar la tarea de la educación. Si queremos desterrar de los centros educativos las conductas de ruptura de la convivencia, eso solamente lo vamos a conseguir si trabajamos la convivencia en un sentido positivo. La guía consta de dos partes claramente diferenciadas. Una primera parte, que tiene un carácter más orientador y en la que se define y caracteriza el maltrato entre iguales, se dan pistas para que el profesorado sepa más acerca de este fenómeno, y una segunda parte que contempla ya un protocolo de actuación y que tiene un carácter más preceptivo, y además una serie de anexos que facilitan el cumplimiento de ese protocolo. Entonces, en la primera parte se incluye algo que, en fin, que en principio parecería ocioso el tenerlo que incluir y sin embargo es muy importante, que es la definición, qué se entiende por maltrato entre iguales. No todas las conductas que alteran la convivencia en un centro se tipifican como maltrato entre iguales, por tanto es muy importante que entre la comunidad educativa haya un consenso en qué se entiende por maltrato entre iguales. se analizan también las características que tiene este maltrato. En general, siempre se produce un desequilibrio de poder, hay intencionalidad y repetición, indefensión y personalización. Se habla un poco de cada uno de estos aspectos. Se analizan también los tipos de maltrato entre iguales, que pueden variar desde conductas de exclusión y marginación social hasta agresión verbal, agresión física, directa o indirecta, intimidación, chantaje, amenaza, acoso o abuso sexual y ciberbullying. Y también se analizan las consecuencias, que desde el punto de vista educativo, este tipo de conductas tienen consecuencias en tres colectivos. En la víctima, que sin duda es a la que hay que proteger, pero también hay que tomar acciones educativas con el agresor o agresora y también, es muy importante, con los compañeros y compañeras espectadores, de los cuales hay que trabajar también qué tipo de actitudes son razonables cuando uno asiste a una conducta de este tipo. Esto es un poco la primera parte que, como os digo, tiene un carácter orientador y tiene un carácter de sensibilización y de alguna forma, formación al profesorado en todos estos temas. Y la segunda parte, que es el protocolo de actuación, tiene un carácter más preceptivo y se ha remodelado también con el objetivo de dar una mayor seguridad al alumnado implicado, a sus familias y a los propios centros. Es un protocolo que conduce paso a paso la actuación de los centros desde el respeto a una serie de principios que consideramos básicos, como son la sensibilización ante el maltrato, la confidencialidad y protección hacia el alumnado implicado, la intervención coordinada y dirigida por el director o directora, la sistematización, eficacia y urgencia, tanto con el alumnado implicado con sus familias, que inspiran toda la guía. Entonces, ¿cuándo se inicia este protocolo? ¿Cuándo deben iniciar los centros el protocolo? El protocolo se inicia siempre que el centro observe cualquier conducta susceptible de ser considerada como maltrato entre iguales, aunque luego no lo sea. También se puede iniciar porque algún alumno o alumna se pone en contacto con un profesor o profesora y manifieste que se siente en una situación de maltrato, bien hacia él mismo o bien porque ha observado alguna conducta hacia algún compañero o compañera. O cuando sea la propia familia o a instancias o si se tiene alguna constancia de que hay una denuncia policial, judicial o una queja presentada ante el Ararteco o cuando lo solicite la propia Inspección de Educación. Y el protocolo tiene una serie de fases que esperemos que eran las que estaban puestas al principio cuando hemos entrado, esperemos que las volvamos a recuperar porque si no el seguimiento os va a resultar un poco más penoso de lo que voy a decir. Aparecen un poco las distintas fases en las que tiene que ir adoptando el centro y hay una serie de plazos. Y para cada una de estas fases hay los anexos de la guía, recogen los documentos en los cuales tienen que ir reflejando la información. Entonces, estaba puesto al principio, pero se ha perdido. Bueno, pues es un cuadrito. Así que, como no lo podréis ver,
os lo entregaremos.
Os lo entregamos al final.
Si es que no se puede ver.
Pero, de alguna forma, lo que plantea es el inicio del proceso. Cuando se observa cualquier conducta, como os he dicho antes, se comunica a la dirección del centro, que es quien en definitiva que tiene que tomar la primera acción, y el director o la directora del centro tiene que convocar una primera reunión con el profesorado implicado para analizar cuál es la situación y para decidir. En este momento el centro no sabe si la conducta es una conducta de acoso o no. Por lo tanto, tiene que actuar con un cierto grado de respeto hacia las posibles personas implicadas. Por lo tanto, lo que tiene que establecer en esta primera reunión es cómo va a recoger la información suficiente a través de qué mecanismos que le lleven en primera instancia a decidir si se trata efectivamente de una conducta de maltrato entre iguales o se trata de otro tipo de conducta. Por lo tanto, ahí tiene que determinar cómo van a recoger la información y si hay que tomar o no alguna medida urgente. Entonces, después de esta primera reunión, aquí tienen que rellenar un informe y ese informe tiene que pasar a inspección. Entonces, Fruto de esa investigación que se hace, se puede dar la circunstancia, que es lo que aparece aquí en la parte de la derecha, la izquierda vuestra, se puede determinar que es una conducta que no es acoso, pero que no obstante, aún no siendo acoso... Ah, ahora ya está. Está un poco pequeñajo, pero... Pero bueno, por lo menos ya tenemos un... Hemos mejorado. Ahora va. Bueno, pues sería el punto 5. Si resulta que no hay una evidencia de maltrato, no obstante, puede ocurrir que haya que hacer un tratamiento educativo, porque aunque no sea una conducta de maltrato, sí sea una conducta ante la cual el centro tenga que tomar alguna decisión. Por lo tanto, actuaría de esa manera. Se tomarían una serie de decisiones educativas, se vería si hay que hablar o no con las familias y el centro tomaría sus propias decisiones. En el caso de que hubiera habido evidencias de maltrato, entonces hay que pasar a cumplimentar el otro informe, el informe B, que es un informe más completo. También en este caso se actúa de manera distinta si estamos ante alumnado de primaria, en el cual el propio decreto de derechos y deberes establece unas actuaciones diferentes a si estamos en el caso de alumnado de secundaria y, por lo tanto, el centro tendría que elaborar un plan de actuación, tendría que hablar con las familias, tendría que hacer también un proceso de seguimiento y evaluación. Pero en este caso las medidas no se establece, no se tiene que seguir el decreto de derechos y deberes en las medidas correctoras porque se trata de alumnado normalmente de edades mucho más pequeñas ante las cuales se actúa de otra manera. En el caso de que estuviéramos con alumnado de secundaria y que efectivamente hubiera habido evidencias de maltrato, ahí tendríamos que pasar a abrir el procedimiento según regula el decreto de derechos y deberes y, por lo tanto, habría que establecer medidas correctoras. También, como marca el decreto, habría que intentar medidas de conciliación o de reparación que no anulan la apertura del procedimiento, pero que sí que de producirse pueden, de alguna forma, atenuar las medidas correctoras que se hayan establecido en una primera instancia. También hay que hacer, por lo tanto, un plan de actuación y un seguimiento. De alguna forma, los pasos son un poco distintos en el caso del alumnado de primaria, en el caso del alumnado de secundaria, pero todos llevan a que el centro se tenga que plantear una serie de actuaciones para los tres colectivos que os decía antes. Para el alumnado que es objeto del maltrato, sin ninguna duda, en primer lugar y con rapidez, para el alumnado que ha sido objeto del el provocador o el grupo que ha provocado el acoso y, finalmente, también para el colectivo de personas que han podido participar de él de manera pasiva, pero que hay que trabajar también qué actitudes deben desarrollar. Se envía ese segundo informe a la inspección educativa, se comunica a otras instancias si procede, si fruto de esa investigación se llegase a determinar que puede haber algún tipo de indicio de delito, habría que dar paso a otras instancias y además hay que hacer un seguimiento hasta que de alguna manera se concluya el caso. Por lo tanto, este es un poco el esquema de la guía, una parte más orientativa y una parte en la que el centro puede ver plenamente establecido cómo tiene que actuar en cada caso. En el caso de que el tipo de acoso sea el de ciberbullying, contarán con una guía complementaria mucho más específica que les ayude precisamente a entender ese tipo de acoso y a profundizar en la manera de actuar. Yo quisiera terminar poniendo de relieve la importancia que tiene en todo este tema del maltrato entre iguales y sobre todo en el trabajo por generar una convivencia positiva en los centros, la conexión entre el centro y la familia. Solamente si se genera una actitud de confianza mutua y de colaboración se podrá alcanzar un clima escolar en el cual no tenga cabida el acoso ni el maltrato y que de alguna forma generemos un nivel de tolerancia cero ante estas situaciones. Y creo que además de la familia y la escuela, también la sociedad, somos corresponsables de generar este clima. Porque muchas de las situaciones en las que se produce el acoso o el maltrato no solamente ocurren en el centro educativo, ocurren donde el alumno o la alumna o el joven socializa con otros jóvenes. Y esa socialización muchas veces se produce en los tiempos de ocio, en los lugares de deporte y en otra serie de ámbitos en los cuales también participamos los adultos, y sin duda tenemos que ser capaces de no adoptar una actitud pasiva cuando veamos cualquier conducta de este tipo.
En primer lugar, yo creo que habría que señalar que es un fenómeno relativamente nuevo, y eso significa que no hay mucha base sobre la que extraer conclusiones y estudios. Sin embargo, habría que apuntar que en otras latitudes, por ejemplo en Estados Unidos, pues creo que ya data el primer suicidio debido a este fenómeno en 2003. Luego es relativamente nuevo, vamos a decir, en Europa, ¿no? Sin embargo, ya lleva preocupando a diversos gobiernos desde hace unos años. Es también un fenómeno cambiante, se adecua a la evolución de las tecnologías y también a los nuevos usos que va aparejado a este cambio, ¿no? Entonces significa esto que requiere un esfuerzo adicional para conocerlo, para caracterizarlo y para seguirlo. Es complicado en ocasiones de identificar, se desarrolla también de una manera incluso más oculta que el bullying tradicional y en diferentes ámbitos, como ya se ha señalado anteriormente. Se mezcla, aunque no siempre, con el acoso tradicional y hay cierta transferencia entre el bullying tradicional y... Normalmente el bullying tradicional va acompañado hoy en día de situaciones de ciberbullying, pero no siempre el ciberbullying va acompañado de bullying como lo conocemos, o acoso, entre comillas, físico, ¿no? O acoso del que estábamos acostumbrados a hablar hasta hace poquitas fechas. El problema también, o una de las características, es que se inicia demasiado fácilmente y que cuando ha empezado su camino es muy complicado de frenar, ¿eh? Precisamente la propia red hace que el alcance y la propagación de estas desafortunadas circunstancias sea mucho más rápido de lo que estamos preparados a actuar. Incluso a veces sigue su propio curso sin participación de las personas implicadas. Una imagen de burla colgada en internet sin que nadie haga nada, de alguna manera está causando un daño a la víctima. Es decir, e incluso pueden participar otras personas haciendo difusión de la misma, incluso sin conocer a la persona que está ahí representada, ¿no? Y desde luego tiene, como ya se ha apuntado antes, muy diferentes aristas. Es por eso que el equipo conformado es multidisciplinar. Hemos tenido la suerte de contar con personas tanto del equipo de la Universidad de Córdoba como de la UPV, que trabajan en primera línea internacional en este fenómeno, y nutrirnos de sus experiencias. Y también queríamos destacar la magnífica labor de los profesionales del Departamento de Educación, asesores que trabajan en los Berritzegunes, en inspección educativa, que desde luego han aportado lo que finalmente hace falta, es decir, eso cómo se aplica, ¿no?, el día a día en las aulas. Si les parece, voy a hacer un muy breve repaso por los diferentes epígrafes que acompañan el documento. Lo tendrán a su disposición en breve. Como es un fenómeno, decíamos, con demasiadas aristas y nuevo, dedicamos un apartado inicial a caracterizarlo, ¿no? Entendemos que solo desde su comprensión se puede intervenir, ¿eh? Y ahí apelamos a los tres públicos destinatarios a los que va dirigido el documento. Tiene apartados para cada uno de ellos. Las familias, por un lado, como ha señalado la consejera, la viceconsejera también, implicadas, como no. Los centros educativos, los equipos directivos de los centros y, por supuesto, también inspección educativa, que en los momentos claves tiene que hacer una intervención. Después, es importante también, hemos señalado que es oculto, tener ciertas pautas para estar alerta en su detección temprana. No es fácil, ¿eh? Y sin embargo hemos intentado señalar algunas pautas que pueden seguirse. Posteriormente habría que definir cómo se actúa ante una sospecha cierta, valorarla, comunicarla debidamente y realizar acciones protectoras tanto para la víctima o las víctimas como con los potenciales o supuestos agresores. Hay que señalar también que se ha tenido especial cuidado con la protección de datos personales, con la privacidad y el derecho a la intimidad del alumnado, como ya se hacía con el bullying, y también que se ha incluido una perspectiva de género. Cuando ya estamos en un caso de ciberbullying, hay que tomar medidas con todo el alumnado, con la víctima, también con las familias de las personas implicadas, y por último con la persona agresora, si es que esta está efectivamente identificada. Hacemos también en el manual una interpretación de la legislación y de la intervención del sistema penal. Damos unas pequeñas guías sobre cómo identificar y constatar las acciones de ciberbullying. Vuelvo a repetir, son acciones que se desarrollan en el entorno de la red y que a veces son muy efímeras y no fácilmente detectables. Damos una serie de pautas que van a servir para identificarlas, para dejar constancia de ellas, no solo para tomar las medidas e identificar dónde está el foco del problema, sino para, en los casos en que fuera necesario, llevar ante la justicia. Y por último, hay una serie de anexos. Uno habla de cuestiones de utilidad general, cosas muy prácticas que ponemos al alcance inmediato del personal implicado, incluso de las familias. Ya digamos el cómo, el procedimiento, por ejemplo, capturar una pantalla o guardar una conversación que pueda haber en el entorno de una red, que a veces son cosas que se nos despistan pero que arrojan mucha luz. Hablamos también del fomento de la convivencia positiva, como ha señalado la consejera. Hablamos de una netiqueta, es decir, esas reglas de cómo tenemos que comportarnos si queremos convivir y a gusto en un entorno que nos obliga y mucho en esto, como son las redes sociales. En las redes sociales estamos muy juntos, eso requiere un grado más para mantener la convivencia. También señalamos algún procedimiento, como qué hay que hacer para darse de baja en algunas redes sociales, que no es fácil. Saben que hasta los 14 años un menor no puede estar en una red social, por ejemplo en Twenty. Bueno, si estuviera pasando algo en ese entorno, hay unos procedimientos, incluso por parte de padres, madres o tutores legales, para retirar esa presencia en Twenty. Y por último también orientaciones para la recogida de información, es decir, esa serie de guiones que sirven para la constatación del fenómeno dentro del aula, para investigar gradualmente y hacer entrevistas a las personas implicadas y captar de esta manera los datos esenciales. Por último, acompaña algún glosario básico para personas que no estén muy familiarizadas con ciertos términos y, por supuesto, fuentes documentales y las referencias legales, incluso jurisprudencia, pues porque esto es un fenómeno en constante cambio y tenemos que aportar las herramientas para que sea atendido de la mejor manera. Muchas gracias. Yo creo que, aunque, como decimos, es un fenómeno más oculto, es decir, es difícil detectarlo en los pasillos, sí que es cierto que al final hay personas alrededor de la víctima implicadas que pueden ver determinados mensajes en las redes sociales y pueden, por lo tanto, detectarlo. Incluso vamos a aprovecharnos de la parte positiva del anonimato de la red y también puede ser un vehículo para denunciar, para aquellos testigos que estén viendo que pasa algo y que no se atrevan a plantarle, a denunciarlo, vamos a decir, dando la cara, pueden usar la red para alertar sobre estos fenómenos.
Pero efectivamente, como usted dice, pues puede ser más difícil de sorprender, ¿no? Porque pertenece un poco también a la intimidad de la persona, pero por eso los expertos han sido capaces de identificar señales para poderlo traer encima de la mesa. Cuando hablamos de la incorporación de otras instancias, estamos hablando de la Fiscalía de Menores. Es decir que, bueno, ciertamente, si los casos son muy son graves y se identifican como tales, la entrada de la Fiscalía de Menores es obligada. Afortunadamente, se han podido ir reconstruyendo a través de la educación conductas que consideramos no oportunas y solamente algunos, muy poquitos casos, han sido comunicados a la Fiscalía de Menores. Pero cuando hablamos de otras instancias y hablamos de instancias judiciales, nos estamos refiriendo a la Fiscalía de Menores. Además, Educación está ofertando cursos para el profesorado dentro del Plan Garatu. Ya este curso ha habido tres, uno por territorio, cuya oferta ha sido superada por la demanda del profesorado. Por lo tanto, el profesorado es consciente del tema que nos ocupa y, bueno, yo creo que realmente el hecho de que estemos aquí presentando un protocolo para el bullying en general y para el cyberbullying en particular, que es pionero, indica que efectivamente este Departamento de Educación, este Gobierno, es sensible ante esta cuestión que, como ustedes saben, pues empezó ya, bueno, por lo menos a ser motivo de nuestra preocupación hace aproximadamente unos 5 o 6 años. No, eso es.
No, los documentos en el momento en el que estén, y estará antes el ciberbullying que la guía, se colgarán en Bakegune. La guía esperamos que esté, yo diría que a principios de marzo, contamos con que ya pueda estar a disposición de los centros. Y el protocolo antes incluso, o sea, el protocolo mañana. Estábamos esperando a presentarlo, pero entonces mañana el protocolo se subirá a Bakegune, el de ciberbullying, y la remodelación de la guía tardará un par de semanas más, pero no mucho más allí de esa fecha.
¿Algún ejemplo?
No es fácil. Al final la somatización es como cualquier otro conflicto, ¿no?, que pueda tener el menor. Pero sí que es cierto que yo creo que hay que estar sensible al clima que se vive también en el aula y poner un poquito la atención. Sí que es cierto, por ejemplo, que cuando... A ver, en el entorno también del aula, no tanto los teléfonos móviles, obviamente, pero también se hacen... accesos a internet, por lo tanto en esos momentos es cuando uno puede detectar que algo puede estar ocurriendo, ¿no? Pues porque se ve como en todo, se pueden ver corrillos. También es cierto que la cierta necesidad permanente de estar conectado puede ser, al revés de lo que podíamos pensar, un síntoma de que se está siendo victimizado online, porque de alguna manera se tiene la necesidad de ver qué está pasando ahí conmigo o qué están haciendo de mí en la red, ¿no? Yo creo que son algunos de los factores, pero no es tan claro, como decíamos antes, como puede ser una situación de bullying. Incluso los perfiles que están todavía por ser analizados de potenciales víctimas y agresores no están tan claros, lo estamos definiendo, y se dan casos en los que personas que en principio están sufriendo bullying, sin embargo se convierten en agresores mediante el ciberbullying. Sí que es cierto que aparecen, en marzo aparecerán unos datos de precisamente el estudio de UKids, porque los están refinando, y ahí vamos a ver, por ejemplo, que posiblemente las chicas estén más implicadas tanto como víctimas y también en la parte de agresoras, es decir, toman una mayor participación en ambos lados del ciberbullying.
Yo diría que una de las cosas que a mí me parece claves, tanto en el bullying como en el ciberbullying, de cara a facilitar que aflore, es que desde los centros se establezcan elementos, pautas y cercanías con los tutores o tutoras para que el alumno o la alumna se sienta con la confianza suficiente como para trasladarle algunas de esas situaciones que pueda estar viviendo. A mí me parece que muchas veces esa es la forma que tiene más fácil de contar lo que les pasa, y que sin duda ese es un trabajo que desde los centros hay que hacer, porque puede incidir positivamente en todos los casos.
Bai, baina, bueno, dena den erne baldin bagaude, zeozer nabarituko da. Aurren psikologian zeozer aldatuko da, eta nik uste dut nabarituko dela. Baina erne egon behar dugu horretarako.
Bueno, yo creo que ahí están tipificadas de alguna manera en el decreto de derechos y deberes. Depende del grado, depende de en qué situación nos encontremos, se puede ir estableciendo todas y cada una de las que están recogidas en el decreto. Entonces, eso ya depende de la instrucción que se haga. Y sin duda yo creo que es fundamental también intentar medidas de reparación. De alguna manera es lo que buscamos, que este tipo de conflictos vayan disolviéndose como un azucarillo y nos encontremos con que no sea necesario poner en marcha ninguna de estas medidas. Pero están todas tipificadas en el decreto de derechos y deberes.
Yo creo que estos son los más actualizados que tenemos y desde luego no sé si podemos llegar a identificar cuáles han tenido el origen en ciberbullying. Los que hemos dado, una parte pertenece a bullying en general y otra a ciberbullying. Cuando hemos hablado de, bueno, concretamente el 17 y el 12 que he dado son bullying en general, lo que no sabemos es si han empezado en la red o no. Eso no lo sabemos. No sé si seríamos capaces, eso la inspección está, aquí, el inspector jefe, no sé si tenemos algún otro dato claro, identificado de qué conductas. Entiendo que será difícil saber de ellas cuáles se han iniciado en la red, pero...
Sí, creo que había un estudio presentado hace unos meses en el que señalaba una cifra exclusivo de ciberbullying del 1%, pero yo creo que los datos hablaban de ciberbullying severo y puro, y por otro lado también tomados hace tiempo, y sabemos, nos consta que tanto el porcentaje como la edad de inicio en estas prácticas, por desgracia, están en aumento. Lo que sí que es raro hoy en día es que haya una situación de bullying sin ciberbullying, porque de alguna manera esa es parte, es otro trocito de la vida de los chavales, de las chavalas, y por lo tanto, allá donde le puedan hacer, entre comillas, cierto daño, lo van a intentar, y por lo tanto, este espacio rara vez queda al margen de una práctica de bullying.
Sí, los datos que hemos dado aquí han sido el 5% de los niños y niñas europeos afirman haber recibido mensajes desagradables. Y el dato que se tiene de España es de un 4% de los menores entre 9 y 16 afirman haber sufrido bullying online. No sé si tenemos, yo creo que no tendremos nada más reciente porque si no lo habríamos traído aquí.
No.
En fin, que estamos ante un tema serio, ante un tema que, bueno, pues ciertamente este mundo cambiante y globalizado nos trae muchas bondades, pero nos trae severos riesgos que hay que saber conjurar, que hay que saber enfrentar y que nosotros estamos por la labor de enfrentar desde una escuela contemporánea que sepa mirarlo y que sepa desafiar esos riesgos y quedarse con lo mejor del progreso, ¿no? Pero que reiteramos una llamada a los padres y madres, reiteramos una llamada a las familias, porque tienen que estar atentos. Hay cosas que se ven en la escuela, pero hay cosas que se ven en la comida y en la cena. Los domingos a la tarde y los sábados a la mañana. Hay cambios de psicología en los adolescentes que hay que observar. Y las familias no pueden fiarlo todo a la escuela. La escuela tiene que mejorar su prevención y su trabajo en esta esfera, pero ciertamente las familias tienen que implicarse profundamente en lo que significa la educación de sus hijos e hijas.